Edgar, tío, bienvenido. Muchas gracias por dejarte liar en este podcast para hablar sobre Plutón en Acuario. Y nada, antes de liarnos con el tema y todo el rollo, oye, ¿podrías explicar quién es Edgar y cómo nos conocimos?
Hombre, gracias a ti por invitarme, claro está. yo soy, bueno, de profesión, digamos, soy médico. Soy especialista en enfermedades de la sangre, hematología. Y un enamorado del arte, de la cultura, de la historia. Al mismo tiempo, pues estoy desarrollando parte de mi carrera en la parte de relaciones internacionales. Hostia. Entonces, nada, me encanta todos estos temas que vamos a tratar hoy. Bueno, es curioso porque nos hemos conocido desde el punto de vista médico. Uh-huh. Te he conocido en mi consulta. Y lejos de la parte, que también importantísima, de la parte médico-paciente, este chico me ha dicho una de las frases que yo creo que comparto 100%. Si quieres ver cambios, debes hacer cosas diferentes. Entonces, nada.
Frase tatuada en mi inglés, tío. Ah. Aquí, en la pierna. Para recordarla siempre que nadie se ve. Y que eso, para que nadie la vea, como muy personal, ¿sabes? Que muy, no sé, es algo muy...
Muy íntimo.
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Pues nada, entonces desde ese momento, pues hemos entrado en una relación de amistad, creo que cordialidad y tal. Y bueno, encantado de estar aquí.
Ahí estamos. Sí, al final, una cosa muy clara, que si tú no fueras una persona cálida, aquí no estarías.
Es verdad. Bueno, gracias, ¿no? por decírmelo, ¿eh?
No, es verdad. Entonces, vamos por partes.
Sí.
Edgar, de sol, Edgar tiene el sol en Acuario.
Sí, o sea, claro.
A nivel zodiacal, de barrio, de ¿no? Sí, Edgar es Acuario. Edgar es mucho más que Acuario, ya sabes tú. Te he metido la chapa sobre astrología muchas veces y ahora ya sabes que hay mucho más que un signo solar, ¿vale?
Entonces, claro.
Hoy, por eso digo que aunque seas muy Acuario, que es una energía fría y distante, tienes un punto muy cálido. Yo soy una persona cálida, por eso hubo match. Si no, ese día, ese encuentro en la consulta, no hubiera habido match, ¿no? Si no, hostia. Entonces, como yo soy un tío raro, y los acuarios son tíos raros, ahí lo que viste, uy, esto me suena, ¿no? Esto es
peculiar. Una resonancia, digamos.
Correcto, correcto. Entonces, hoy vamos a hablar de Plutón en Acuario. Qué sí. Mejor con un pedazo de Acuario. Y lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero hablamos qué es Plutón, ¿vale? Aquí meto yo un poco la chapa, lo que representa. Y luego vamos, te voy a pedir que por favor, con tus conocimientos de historia y mitología de paso, nos hables de Plutón, ¿vale? A nivel mitológico, expliques
perfecto.
A las personas que escuchan este podcast. Y luego también que vayamos hacia atrás en el tiempo para ver cuándo fue la última vez que Plutón entró en Acuario, a ver qué pasó y entender cómo afectó en esa sociedad y cómo nos podía afectar ahora, porque al final son ciclos, como toda la vida, ¿no? Entonces, Plutón, lo que significa, a nivel astrológico, es que es la parte oscura, lo que la sociedad no acepta, porque está mal. Todas las personas tenemos luz y tenemos sombras. Todas las personas, aunque muchas se piensan que son seres de luz, sí que tienen luz, pero también tienen oscuridad. Y Plutón representa esa parte oscura, que pueden ser los celos, la manipulación, la envidia, los excesos de comida, de drogas, el sexo. El sexo es un tema tabú. Puede ser también la muerte, un tema tabú. No se habla. Todo el mundo sabe que se va a morir algún día, pero no se habla porque da miedo. Plutón da miedo. Puede ser la muerte o puede ser decirle adiós a alguien, decirle adiós a una persona. Cuando se ha muerto, haces un duelo, Plutón, y renaces como el ave fénix, ¿no? Como que vas al tanatorio, le dices adiós a la persona. Te sientes como una mierda, pero al conectarte con la muerte, renaces y conectas con la vida. Pero también es decirle adiós a una pareja o un amigo, porque cierras un ciclo, ¿no? Y claro, al decirle adiós se genera un vacío y una sensación de ir a tus infiernos y luego pues ahí como que renaces como una fénix otra vez, que eso es muy Plutón. La diferencia es que con una pareja o una amistad es peor quizás ese duelo porque sabes que va a continuar su vida. En cambio, la persona que se ha muerto, o el animal incluso, ¿no? Un perro, un gato, lo que sea, compañía, pues, hostia, sabes que se va a ir y no
regresa, claro.
Plutón también significa es la parte donde la persona se tendrá que transformar. Y transformación duele. Transformación es trascender esa parte, esa energía, decirle adiós y entonces sentir que te quedas como un vacío porque le dices adiós una parte tuya y renace una de nueva. Y eso duele, tío. Entonces Plutón es doloroso, pero al mismo tiempo es transformador. Y eso es agotador porque es intenso. Plutón es intenso, es la intensidad. Las drogas son intensas. Tenéis el pico de subida, la bajada. Subida, bajada. Consumes, el bajón. Sexo, orgasmo, pam, bajada. Eyaculas, pum, bajada. ¿Qué más? El deporte también es muy intenso. Las relaciones tóxicas también son muy... relaciones plutonianas. Todo esto son, digamos, montañas rusas y eso agota. Al mismo tiempo, Plutón es el poder. El poder de destrucción. Que al final, para construir, primero hay que destruir. Correcto. Y también, claro, ese poder puede venir de muchas maneras. Poder sexual, la persona que sabe que tiene buen cuerpo, puede manipular a los demás y conseguir lo que quiera con su cuerpo.
O sea, a través de su imagen, digamos.
Sí, sí, sí. De su energía sexual. Tira más dos tetas que dos carretas.
Dos carretas, claro.
Y eso es algo que se ha dicho toda la vida, porque ya se sabía lo que quizás no con estas palabras, ¿no? Pero, ¿por qué es así? Porque es un tema energético, un tema que tú sientes poder porque haces así. Y la persona hace lo que tú quieras. El dinero es poder. Hoy en día quien tiene dinero tiene el poder. Y eso se sabe, la persona va empoderada por el mundo, ¿no? Porque tiene pasta. Entonces, Plutón es eso, ¿no? Y eso está mal visto, el poder. Porque ese dinero, ¿cómo lo ha conseguido? ¿Con algo sucio? Bueno, en fin, Plutón es muy potente. Plutón también es la rabia. Cuando tú te enrabias, te empoderas. Y da miedo enrabiarse porque... ¡ah! ¿No? Es ese descontrol. Y luego cuando lo sueltas... te sabe mal, te arrepientes, pero sientes un poder. Tú cuando te empoderas es capaz de matar incluso. Se te va la olla, tío. Por eso Plutón hay que ir con cuidado, pero al mismo tiempo es la muerte, pero es la vida. Entonces, a nivel mitológico, ¿qué nos puedes decir de Plutón?
Hombre, interesante porque tiene que ver mucho y conecta mucho con lo que has dicho. Tú hablas de un descenso a los infiernos. Curiosamente, Plutón, que es el nombre, digamos, latino que se le dio al dios griego de la muerte, que es uno de los dioses principales del Olimpo, es con sus dos hermanos, Zeus en el cielo,
Poseidón, ¿no?
Zeus, ¿no? Claro, Júpiter, Poseidón en el mar y el Hades, que, vamos, se le dio el poder y el control del inframundo. Entonces, todas las almas humanas que cuando dejaban este mundo, claro, tenían que iniciar un camino hacia el inframundo, hacia el infierno. Y ese infierno era gobernado por las leyes del Hades. De hecho, algo muy curioso es que se tenía que pagar un pase, ¿no? Una ofrenda, que era una moneda, para poder transitar sobre la laguna Estigia. Entonces, es un poco mirar nuestro ciclo humano y seguir el ciclo del más allá, digamos, el ciclo de los infiernos. También éramos castigados según las diferentes pecados, los diferentes, los antivalores que cada uno tenía, pues era juzgado y enviado a cada círculo del infierno. Y otra cosa es que, claro, el Hades siempre fue el dios, el rarito, ¿no? Porque los demás dioses que residían en el Olimpo, pues no, él residía ya en la oscuridad, en el inframundo. Y claro, le tenían miedo, ¿no? Porque
tenía poder.
Sí, sí, el poder de la vida y la muerte. De hecho, una historia mitológica muy importante es que su esposa, la reina del inframundo, Perséfone, era hija de la Madre Tierra. Y claro, ella, Plutón, la secuestró, básicamente la llevó al inframundo, pero la Madre Tierra, claro, entristecida y tal, llenó a la Tierra de invierno, de una naturaleza fría, seca. Y los dioses, al ver esto, Zeus, al ver todo, pues abogó porque Plutón la dejara ir. Pero muy inteligente, le dio de comer 6 semillas de granada. Por lo tanto... dado que ella tomó algo del inframundo, del infierno, no podía irse del todo.
Estaba atrapada,
exacto.
De puta, ¿eh?
Entonces, entre 6 meses y 6 meses...
Chantaje, tío.
Exacto. Mucho con lo que has contado, ¿no? Sí. De Plutón, el poder. Y 6 meses, el acuerdo que se llegó es que 6 meses podría estar con su madre, que es cuando la tierra nos da sus frutos, uh-huh. viene el verano y viene la primavera, y 6 meses estarán en el inframundo, que es cuando tenemos el otoño y el invierno. Hostia,
qué grueso, tío.
Entonces, nada, ya ves que es uno de los, a nivel mitológico, es uno de los seres más poderosos y más enigmáticos de la mitología.
Oye, y ahora vamos a hablar sobre qué pasó hace 250 años. ¿Por qué hace 250 años? ¿Por qué esta fecha? Porque Plutón tiene un tránsito aproximadamente, a nivel astronómico, la ciencia que estudia los astros, que es de 250 años. O sea, la última vez que Plutón entró en Acuario es esta época. Entonces, ¿podrías explicarnos brevemente los hechos más importantes, ¿no? Sin entrar que Plutón no, o sea, simplemente...
A nivel histórico, riguroso.
A nivel histórico, ¿qué coño pasó? Y luego esto, mientras vas hablando, vamos comparando con el actualmente y a ver si podemos intuir qué pasará en los próximos 20 años, porque más o menos 20 lo que venga, ¿no? Porque Plutón en Acuario estará aproximadamente 20 años.
Pues mira, esa época es una época muy convulsa en la historia de la humanidad. Más que nada porque veníamos de un antiguo régimen, el régimen feudal. Entonces, veníamos de una etapa en la cual, claro, la gente que tenía el poder, pues era la monarquía, el rey, la nobleza y la iglesia. Bueno, no cambia mucho, ¿no? En la época actual.
Seguimos igual, tío.
Un poco. Pero, total, el problema era que, claro, la tierra era propiedad de los señores feudales. Uh-huh. Y el campesino la trabajaba para, sobrevivir con lo que cosechaba, pero al mismo tiempo iba a pagar impuestos, ¿vale? Entonces, viene un movimiento muy importante que se llamó la Ilustración. La Ilustración, pues, viene a cambiar ese concepto y viene a decir que la razón, el conocimiento, era lo realmente importante para llegar a un cambio de paradigmas. Y entonces se empezó a cuestionar esto. ¿Por qué, por qué la realeza, por qué la nobleza tenía el poder? La gente que era, por ejemplo, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, ¿por qué no hacían parte de esas, uh-huh. de esa élite, digamos, de tomar esas decisiones por su cuenta? Y en la época específica que me has mencionado, hace 250 años, yo creo que enmarcaría tres momentos históricos importantes. El primero, el número uno, la independencia y el nacimiento de los Estados Unidos de América. O sea, la nación, hegemónica, poderosa, uh-huh. del actual
poder.
Ha nacido allí, precisamente, porque eran 13 colonias que dependían enteramente de la monarquía británica. Desde Inglaterra se decidía todo lo concerniente a lo que pasaba en uh-huh. América, uh-huh. América del Norte, en este sí. caso. Pero claro, llegó un momento en que Inglaterra, para pagar sus guerras, la forma que tenía de actuar era subir los impuestos en las colonias. Y los colonos dijeron, bueno, esto es muy raro porque nosotros no tenemos ninguna representación allí en el poder y sin embargo tenemos que sufragar todo el dinero que necesita la metrópoli, ¿no? En este caso. Así que la gente empezó a darse cuenta de ello, con los pensamientos de la Ilustración, y exigir un cambio. Exigir un cambio que, obviamente, como sabrás, todas las revoluciones necesitan también un poco de violencia, ¿no? Un poco de además de la parte intelectual, un poco de acción. Y empieza una guerra entre las 13 colonias que logran independizarse y formar una nación diferente a lo que habíamos visto en ese momento. Diferente a las monarquías europeas, una nación que se funda sobre la base de la igualdad de los ciudadanos. Que no serían súbditos, sino ciudadanos. Efectivamente, es una nación que da prioridad a que la gente desarrolle sus potenciales, a que se forme una unión en la cual, el gobierno no estaría en manos de un rey, sino de representantes electos por la gente. Entonces, importantísimo ese momento.
Has dicho varias cosas que me flipan. A ver, para empezar, el tema social, un cambio social. Acuario es lo social, son los grupos. Pero habla Acuario, es una energía, el acuariano, ¿vale? Es una energía de cambio social, de que está harto de lo antiguo, de las estructuras antiguas y quiere estructuras nuevas. Son quiero una población innovadora, una revolución, quiero algo diferente, ¿no? Porque estoy harto, estoy harta de lo antiguo, ¿vale? ¿Qué pasa? Para construir algo nuevo hay que destruir primero lo antiguo, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando al final. Guerras. Y te has dicho algo de la unidad, y que es cuando un pueblo se une, muchas veces, es porque hay que derrotar al enemigo. Entonces, claro, a mí esto un poco me asusta, porque esto es lo que puede pasar a día de hoy, no sé de qué manera, pero sí que es verdad que va a haber un cambio social y no sé si van a crear nuevos estados, no sé si Europa se va a ir a la mierda, o sea, Europa, la Unión Europea. Tiene que haber cambios sociales y hay que destruir lo antiguo, ¿no? Entonces, las estructuras antiguas, aquí no sé si serán los bancos, los estados como tal, como ahora los conocemos. ¿Tú qué opinas? Porque también has hablado de impuestos. A mí, tío, esto me está resonando a la inflación.
Bueno, mira, tiene que ver con el segundo episodio que trascendental, yo creo que el más importante de esa época, la Revolución Francesa. Hostia, ya que hablas tú del cambio y de quitar el antiguo régimen, como se llamó,
vale.
La Revolución Francesa viene en resonancia con lo que pasó en Estados Unidos, que de hecho Francia había apoyado ese movimiento de liberación en América. Pues luego en su propio territorio tiene una revolución en la cual pues la gente que estaba pasando hambre, porque realmente es así, y cansada de pagar impuestos para sostener a una clase pequeña, ¿no?, de privilegiados, desde la monarquía, la iglesia y los grandes señores de la burguesía, pues la gente se tomó las armas, básicamente, y fue a reclamar pues sus derechos. Entonces, se toman una cárcel muy importante en París, que es la Bastilla, un 14 de julio, y allí básicamente, claro, van, apresan al rey, a la reina, a la familia real, y luego declaran que ellos son el pueblo, son el poder, y hacen una cosa muy importante que nos afecta en el momento actual, que es que declaran que todos los seres humanos somos iguales en derecho, somos libres, y que por lo tanto pues podemos decidir y tomar las riendas de nuestro futuro. Entonces, la Revolución Francesa, como sabrás, fue un momento muy, muy caótico, porque además implicó que todos los condenados de uno u otro bando, que luego hubo unas rencillas internas, pasaran por una cosa impensable en ese momento, que era la guillotina. Y claro, entonces tenemos que el rey y la reina fueron guillotinados.
Flipa.
Y muchos de la gente que se opuso a la revolución, pues también pasó por allí.
Claro, es que has hablado de la libertad y que todos somos iguales. Acuario es libertad, es un signo de aire. En este caso, pero es de desapego. Acuario es una energía que quiere libertad, obviamente, que quiere cambios e innovación, como decía. Y hostia, tiene mucho sentido. Acuario tiene mucho sentido de la hermandad, ¿no? De todos somos hermanos, de la humanidad. Es juntos pero no revueltos. Yeah. ¿Sabes, rollo? Te quiero mucho, somos hermanos, pero tampoco me toques mucho, ¿no? No es sí, tú que es más cálido.
Su parte individual, digamos. Correcto. Es importante.
Correcto. O sea, quiero sobresalir en el grupo, ¿no? O sea, pero hostia, hablas de esto y hablas de la muerte, tío, de una guerra, de tío, que mataron al rey. Claro, entonces, lo pillan preso. Dices que hicieron un decreto diciendo de que todos somos iguales y tal, hermandad, libertad, tal, y para ello el rey que estaba preso lo matan. Entonces, claro, esto lo traemos, lo extrapolamos a la época actual, y digo, a ver, hace poco en Francia ahora se ha vuelto a liar. Desde que entró Plutón en Acuario en marzo, o sea, hace algunos días, se ha liado otra vez parda. Porque hay estas ganas de cambio, de revolución, de guerra, de sangre, de liar la parda, para romper lo antiguo, ¿no? Entonces, claro, yo no, además que el día que entró Plutón en Acuario, colega, ese mismo día, el rey, o sea, el hijo de Isabel II,
Carlos III,
lo nombraron rey. Entonces, a mí, yo creo que esa monarquía no tiene un astrólogo de confianza.
Como en la antigüedad, que tenía un
como en la antigüedad, correcto. Sí.
Un astrólogo, ¿no? Allí astrólogo, presente en la corte.
Sí, porque es que a día de hoy también hay gente, o sea, tío, como persona de apoyo, oye, que, ¿no? De que me puedes ayudar, pues oye, pues si hay herramientas, se utilizan. ¿vale? Pero hostia, yo creo que la han liado. Entonces yo no digo que Carlos III la vaya a palmar, que lo maten. Espero que no, porque tampoco me apetece, la verdad. No digo que la palme, que muera, pero sí que creo que aquí va a haber un ruido muy importante en esa monarquía, porque va a haber cambios, tío. O sea, va a haber cambios. Esa monarquía no puede continuar, sentido, tal y como ahora la conocemos. Sé que el pueblo inglés tenía mucha cariño. Apego. Apego ahí a la madre, cariño. El tema, que por eso, por cierto, se me ha olvidado, Plutón es apego. ¿Lo necesito o siento que muero? ¿Vale? Entonces, eso en la carta natal de cada uno. Entonces, hostia, con este nuevo rey, no sé qué va a pasar. Pero incluso en la monarquía actual, yo estuve viendo que el rey Felipe VI...
La monarquía española Felipe VI, sí.
Está mirando que es Acuario el tío, solo en Acuario.
Sí, sí, es mi...
Es tu gemelo.
Cumplimos años el mismo día.
Día, ¿vale? Claro. Yo he estado mirando y a este hombre, bueno, a cualquier persona que tenga sol en Acuario, este Plutón le va a afectar y mucho. Porque por ahí, digamos que está en tránsito, ¿vale? Cada uno tiene su Plutón, pero el Plutón de arriba del cielo se está moviendo. Porque cuando nacimos, está quieto, porque está dentro de nosotros, ¿no? Esa foto, esa representación, ¿no? De cómo estaba el cielo en nuestra carta natal dentro de nosotros. Pero el cielo se sigue moviendo. Y cuando ese Plutón en tránsito, en movimiento, te cae encima, pasa por tu sol de carta natal, eso es una transformación del yo, del ser, de la esencia, el sol, ¿vale? Y ahí es donde la persona puede tener un momento de crisis existencial, de sentir que muere para renacer como el ave fénix, algo interno, ¿eh? También puede ser que esté opuesto. Entonces, el signo opuesto de Acuario sea Leo, que si pasa por Leo también te joda, o si pasa por sus cuadraturas, que en este caso es Escorpio y Tauro, ¿vale? Entonces, esto para quien sepa de astrología, que lo entienda. Quien no, que se quede con
la... Si nosotros los que no podemos tal, tenemos que...
Persona que tenga sol en Acuario, lo tiene jodido.
Vale, vale, vale. Vale. Bueno saberlo, ¿eh? Jodido. Este pequeño detalle.
Yo te avisaré. Claro. Pero jodido en el sentido de que al final, decir adiós duele. Y en este caso, cuando pasa por tu sol, es decirle adiós una parte de ti. Y eso duele, pero es algo muy bueno porque te transformará, tío. Claro, serás un Edgar 2.0. Si tú, que es un tío trabajado, que te conozco, que tú haces tus indagaciones, un introspectivo y tal, entonces para ti no será tan traumático porque tú trabajas. Pero una persona que, bueno, pero una persona que no indaga en sus emociones, que no se trabaja a nivel energético, espiritual, desarrollo personal, dilo como quieras, la va a pasar putas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo vi lo del rey y, hostia, digo, de aquí 6 años aproximadamente, 6-7 años, empezará a tocarle por su sol y quizás sea el fin de la monarquía. O, porque ya ha empezado con su padre, el antiguo rey, que salió en todos los trapos sucios de la monarquía, que se robó, le puso los cuernos a la reina, que se fue a los países emirates con sus colegas los jeques. Quiero decir, al final Plutón es la mierda, ¿vale? La mierda que llevamos dentro. Entonces, cuando habla de Plutón en Acuario es la mierda de la sociedad, ¿qué significa? Que es que sacará la mierda los trapos sucios de la sociedad. Y en este caso, los trapos sucios de la alta sociedad. Reyes, políticos, empresarios, cualquier empresa o que ha intentado, como antes en Capricornio, beneficiarse como sea, solo por eso, por beneficio propio, sin mirar por la sociedad. Y la peña que no mire por la sociedad las va a pasar putas.
Es un poco la época, retomando un poco la Revolución Francesa, claro, luego de quitar la monarquía y luego de pues eliminar a mucha gente que estaba, digamos, anclada y que tenía muchos privilegios y demás, claro, llegó una época muy dura porque fue la época de barrer todo, ¿no? De sacar todo y de empezar a hacer una lista con, pues, aquello que impedía el progreso, ¿no? Lo que impedía el cambio. Entonces, es una época en que tiemblan todos los cimientos sociales, políticos, económicos, y eso, pues, obviamente, trastorna todas las vidas de todas las personas que habitan allí.
Vale, y entonces, con esto que hemos hablado, que aún quedan más cositas, con todo esto que hemos hablado, ¿tú puedes aportar algo sobre tu intuición o tú qué crees que podría llegar a pasar hoy en día con esto que hemos hablado?
Hoy en día estamos en una sociedad difícil porque regresamos a una especie de guerra fría, ¿sabes? Como sí. en el pasado. Entonces, hay un polo que es en la parte de Occidente, ¿no? Estados Unidos, Europa, la Unión Europea como tal. Tenemos una parte más de Oriente, la parte de China, como potencia que ya disputa el poder, la hegemonía a Estados Unidos, y controla toda la parte del Asia-Pacífico. Vamos, poco a poco China ha ido creciendo y económicamente es muy potente. Tiene un ejército que cada vez se desarrolla y se actualiza como el más. Entonces vamos a tener un periodo de confrontación. Y por otro lado, recuerda que Rusia, toda la etapa postsoviética, pues está allí. Entonces, estamos en un mundo en el cual lo que importa es que hay que alinearse en uno de los grandes bloques políticos y económicos. Y que probablemente pues los países más pequeños y las regiones que no tienen tanto poder pues van a ser arrastradas en este conflicto geopolítico internacional. Y yo creo que se presenta una etapa muy, muy dura, que ya lo estamos viendo, ¿no? Con todo el tema de Ucrania, el tema de África.
La crisis que ya llevamos desde el 2008. La gente dice, no, es que hay una nueva crisis. No, perdón, es la misma mierda de crisis que tuvimos en 2008 y que aún quedan, porque como todos son ciclos, que antes hemos hablado, las crisis duran entre 40 y 50 años. Y ya estamos, aún falta llegar al final de la actual 2024, que a nivel astrológico, yo ya lo he mirado y coincide con las estadísticas que son entre 40 y 50 años. O sea, a partir de 2025 haremos la subida.
Sí, es que la teoría económica es muy clara. El capitalismo como tal, que es un sistema que acopia, ¿no?, todo el capital, el dinero, los medios en una parte muy pequeña, pues tiene esto. Cada cierto tiempo hay un ciclo de crisis. Y pues nos guste o no, el sistema bancario es muy vulnerable a que se presenten estos, digamos, estas montañas rusas de subidas y bajadas, y obviamente yo creo que económicamente, como bien lo has dicho, no hemos salido de la crisis y del 2008, o sea que nos espera todavía un poquito más de
drama, tío. Oye, vale, tema económico, de esa época, ¿puedes aportar algo?
De esa época, bueno, básicamente, claro, se sembraron las bases de lo que vendría después. Y lo que vendría después es ni más ni menos que la revolución industrial. Vale. Pasamos de toda la... Bueno, tú eres ingeniero, o sea que tú me entiendes perfectamente. Pasamos de
trabajo manual... Tengo título de ingeniero, he trabajado un poquito, pero sí que algo es honesto.
Pasamos del trabajo manual, de lo que hacemos en el campo, ¿no?, con nuestras manos, sí, con el arado tradicional, con la agricultura, con el comercio básico, pasamos a empezar a depender de las máquinas. Empezamos a utilizar la tecnología como una forma de llevar a...
Esto me suena de algo, ¿eh? Esto me suena.
Así. A llevar el progreso y a producir. A producir y a gastar. Básicamente es la base del capitalismo, ¿no? Esto en Inglaterra del siglo XIX.
Vale, entonces en esa época supongo que fueron... Claro, fue un cambio también demográfico.
Obviamente la gente dejó el campo, no podía llenar las expectativas de bienestar, y la gente básicamente se hacinó en las ciudades, de unas condiciones lamentables, paupérrimas.
Contaminación,
pobreza, hacinamiento, todos los vicios, ¿no?, que tiene sí, el sistema capitalista.
Vale, entonces esa época también hubo un cambio en la educación. Porque claro, los niños se quedaron sin padres que les pudieran cuidar. Porque antes los padres cuidaban, cuando estaban en el campo, pues los niños estaban por ahí, de una forma u otra. Y los educaban como podían.
Sí, ahora pues las fábricas acaparaban a todo el mundo. Y de hecho los niños también, muchos de ellos empezaron a trabajar. Porque era una época en la cual tampoco había una legislación laboral, ni había unos derechos del trabajador.
Correcto.
Esto fue una situación bastante dura.
Pero hostia, luego hicieron las escuelas, crearon las escuelas para que los niños pudieran estar más de 8 horas ahí metidos mientras los papás estaban trabajando.
Bueno, eso fue... las escuelas han existido desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que, claro, solamente estudiaba el que podía, ¿no? El que tenía dinero y el que tenía... Correcto. Ahora te encuentras con una población que ha crecido, porque es que además fue una explosión demográfica. Correcto. ¿Y qué haces con toda esta gente? Por ahí, claro. Pues,
y es cuando adoctrinan. La escuela es adoctrinamiento de una forma u otra. De una forma u otra te adoctrinan, ¿no? Entonces ahí empezó también una manera de manipular a una población que los preparaban para que fueran a la fábrica, por ejemplo. Y eso se ve, ¿eh? Yo, por ejemplo, en la escuela pocas veces te hablaban de tener, a día de hoy, tu propia empresa. Directamente estudia y trabaja para alguien. Pero bueno, no quiero entrar en el tema este. Entonces, hace en 2020 pasó un suceso muy importante, que fue el COVID. Y en 2020, a nivel astrológico, hubieron varios personajes que la vieron parda, y uno de ellos era Plutón, ¿vale? Pero también Saturno y Júpiter y historias. Pero bueno, no quiero entrar. Sí que puedo decir que en 2020 Saturno entró en Acuario. Saturno, no Plutón, ¿eh? Saturno entró en Acuario. Y fue una puntita, ¿no? De lo que ahora y iba a pasar. Venía. Sí. Que fue el... Saturno son las estructuras y tal, es el trabajo, pues hubo... ¿Acuario es el cambio? ¿Acuario es el cambio? Hubo un cambio en el trabajo. Apareció el teletrabajo. Y Acuario es la innovación, son las nuevas tecnologías, pues trabajo desde casa, ¿no? Muchas videollamadas, bla, 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 ¿no?
Bueno, y ahora, claro, muchas de las profesiones que ahora las realizamos como tal nosotros, pasarán a ser de robotis a...
Tío, el Da Vinci, tío. El Da Vinci, que es el robot que opera, ¿no? En los
textos. Opera, pero no firma, ¿eh? Opera. Vale, vale. Esto hay que... Alguien tiene que poner el... Pero, qué sé yo, el ChatGPT. El ChatGPT, ¿sabes?
Ah, sí, sí,
el chat... Aparecido de... y bueno, amenaza con... Con oye, que hay una inteligencia artificial que nos está diciendo vamos a un cambio. Y esta revolución será de las telecomunicaciones.
Correcto. Entonces, claro, igual que hace años... Con la revolución industrial, el tío que iba con su caballo, con el carro y llevando peña en el carro y hacía de taxista, y apareció el coche y dijo, hostia, que me he quedado sin trabajo, ¿sabes? Pues tenía dos opciones, o evolucionaba, o se adaptaba o moría, ¿no? Como,
exactamente.
Como el animal más fuerte, ¿no? Más poderoso.
Pues nos va a tocar hacer lo mismo.
Porque... Claro, con Nissan y Seat, que estaban aquí en Barcelona, que la sacaron, por ejemplo, las fábricas, están llenas de robots. Pero claro, es que un robot no te pide pagas dobles. Un robot no duerme. Un robot no te pide vacaciones, ni aumento de sueldos. Ni tienes que pagarle nada. O sea, un robot es la hostia. Entonces, claro, las personas os adaptan que, claro, la nueva tecnología no es la enemiga, pero la gente tiene miedo. Es verdad que quita unos puestos de trabajo, pero crea otros. Como, por ejemplo, el mantenimiento de los robots. El informático que pica código para que los robots funcionen. Eso me acuerdo en primero de carrera, tío, haciendo programación, un rollo, ¿sabes? A mí no me mola. Pero, hostia, hay gente que se dedica a esto. Lo que va a pasar ahora, o sea, si ya vemos que durante esa época ahora ha evolucionado mucho la tecnología y cada vez evoluciona más rápido, en los próximos 20 años, o sea, no quiero ni pensar a dónde iremos. Para empezar, Plutón también es el sexo. Como he dicho antes, entonces un cambio sexual,
porque como una revolución sexual
que ya hay también con el feminismo, que antes no hemos comentado, que también empezó con la revolución francesa y quizás el inicio del feminismo, que las mujeres se sacaron el corsé, ¿no? Hubo como más libertad, fue un inicio de una libertad de para todos, ¿no? Y también para las mujeres, obviamente. Pero hostia, el tema sexual, hoy en día hay robots. El Satisfyer es un succionador de clítoris, tío. Y dime, tú ni yo podemos chupar, succionar tan rápido un clítoris para que la tía se corra en 2 minutos. O sea, yo no puedo, tío. A mí se me duerme la o sea, tengo aquí músculos. ¿Sabes? Yeah, yeah, yeah. Yo me canso. Y también para el hombre vi que había el pajillero de 2000 este. que hacía 200 movimientos por segundo. Dime tú qué mano hace 200 movimientos por segundo.
Bueno, yo creo que también, claro, dependerá cómo se use, ¿no? Porque una cosa es que lo agregues a tu rutina sexual.
Sí, claro.
Y si te con un acuerdo con tu pareja.
Claro.
Y otra cosa es, ¿no? Que dependa exclusivamente tu vida sexual.
Eso es. Claro, pero vamos a hacer un mundo más...
Más técnico, más robotizado.
Más frío.
Más frío,
que claro. Es la parte oscura de Acuario. Porque Plutón es la parte oscura y Acuario es, pues, la energía de Acuario, ¿no? Es esa frialdad, esa nueva tecnología. Entonces, hay que ver cómo esto funciona. Sí que es verdad, porque al final acabaremos. Toma, yo te pongo Satisfyer, tú me das el pajillento, nos miramos a los ojos, nos tocamos, nos corremos, te quiero y a dormir, ¿sabes? Pero esto puede ir a más. Con la ¿no? Con
la realidad cosas, virtual y todo.
Claro, es que no sé hacia dónde irá. O sea, ni idea. Como la peli esta, que los hologramas... ¿Qué peli es, tío? ¿Bad Runner? O no sé cuál es ahora. Pero bueno, es muy futurista, ¿no? O sea, esto
los replicantes. Era...
Esto ha llegado ya, esto no es el futuro, está aquí. Entonces, hay que hacer las paces, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y hay que también no perder, para mí, este punto humano, porque es el peligro del mundo hacia donde vamos, un mundo robotizado. También es la parte oscura de las nuevas tecnologías, el control. Plutón es control, ¿por qué? Porque donde está Plutón hay miedo, y si hay miedo, hay control. Nos pensamos que si controlamos, no sufriremos. Entonces va a haber mucho más control. Con el COVID hubo mucho control. Que te portas bien, entras en las discotecas. Que te portas mal, no entras en las discotecas. O no puedes viajar, no sé qué. Pues esto puede ir a más, porque ya lo han probado, ha funcionado. Y el tema del control a través de las tecnologías, el móvil, las cámaras, lo que sea, ¿no? Entonces, me asusta un poco, porque más yo, que soy un alma libre y no me mola que me controlen. Mi madre, cuando me pregunta, Xavi, ¿dónde estás? ¿Ya me estás controlando? Nada, pero en serio, no me mola mucho y me da un poco de miedo, pero sé que es inevitable pero al mismo tiempo hay que adaptarse, ¿no? Y no sea a nivel sexual lo que pasará, a nivel de relaciones, pero será un mundo, o sea, la sociedad va a cambiar radicalmente tal y como lo conocemos.
Sí, yo creo que las humanidades son importantes y es algo que tenemos que prever, que, hombre, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Es entre... lo frío que puede parecer la tecnología y los avances científicos versus la parte humana, claro.
Ya veremos, tío. Ya veremos qué pasa. Solo sé que esto ha empezado ahora. No es que ahora de repente sea el caos. Pero sí que es verdad que esto es un proceso que va a durar 20 años. Luego vendrá los hijos, ¿no? O sea,
la generación
siguiente. Vamos a ver cómo vive todo esto. Y esto para mí va a ser un hecho histórico que quedará marcado en los libros, en los PDFs ya, de la historia. Y no sé, vamos a ver qué pasa. Solo sé que estamos viviendo algo histórico. Y nada, agradecerte mucho, mucho, mucho que hayas hecho este podcast conmigo. Recordar que está un taller para saber dónde te cae tú, Plutón, en tu carta natal y entender eso, cómo te afecta a nivel astrológico. Y de esta manera, hostia, pues vivir más tranquilo, más feliz. Y aprovechar esa energía transformadora para al final, pues eso, conectar contigo con tu esencia y vivir más acorde a ella.
Oye, gracias por invitarme,
A ti, tío. ¿Te espero otro día o qué?
Otro día, claro. Muchas gracias, cualquier cosa histórica que tengas, mira, estoy aquí a tu disposición. Vale, venga.